SER Podcast.
Estábamos en la playa tan a gusto y hemos recibido esta noticia y hemos dicho, venga, vamos a levantarnos un momento de la toalla para que nos la cuente. Ponía yo esta canción porque, no sé si saben ustedes, los que hayan veraneado por el norte lo sabrán, que las playas de Cantabria, País Vasco y Asturias han recibido la visita de miles de carabelas portuguesas, que no son barcos, sino que son bivalvos. Han inundado playas como la de Ondarrieta en San Sebastián, o la de San Lorenzo, o en Gijón. En fin, obligando en muchos casos a cerrar esas playas a los bañistas, poner una bandera en la que no se permitía el baño. En total, la Cruz Roja ha atendido a más de 1.350 personas que han sufrido una picadura que es bastante dolorosa, bastante molesta, de estas carabelas portuguesas. Fíjense que el número de ejemplares ha crecido con respecto a otros años, se ha cuadruplicado, o sea, en 2026 ya van 3.000. Pero el año pasado había habido normalmente 800, el anterior algo parecido, en fin, se han cuadruplicado, una cosa alucinante. Para saber un poco más de qué es esto de la carabela portuguesa, hemos invitado a la ventana al científico del Centro Oceanográfico de Gijón y especialista en el tema, Ángel López Urrutia. Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Que me he lanzado yo a decir que... Un placer. Me he lanzado yo a decir que era un bivalvo y me parece, igual me he equivocado, seguro.
No, no, no. Sí, te has equivocado.
Vale, venga.
Sí, no es un bivalvo, la carabela portuguesa es un sifonóforo.
Bueno, es que esto vais a pillar. Pero claro. Bueno, también es que estoy intentando hacerle la sección a Isaías Lafuente, que hace una sección de gazapos, y yo se la estoy llenando durante el mes que me toca. ¿Qué es exactamente entonces una carabela portuguesa?
Pues la carabela portuguesa es un organismo marino, la especie que aparece en nuestras costas es Physalia physalis, y es un organismo muy particular, es un organismo colonial. Me gusta utilizar un poco la analogía de imaginar lo que es una colmena de abejas, que está formada por numerosos individuos, cada uno tiene una función, unos se alimentan, defienden, otros se encargan de la reproducción. Pues cuando vemos una carabela portuguesa, tenemos que imaginarnos que es una colonia de individuos, pero que han llevado esa coordinación o esa colaboración al extremo, porque están unidos físicamente, no se pueden separar, y además se reproducen por gemación, por una reproducción asexual, son capaces de producir nuevos individuos y así va creciendo la colonia. Y dentro de esa colonia hay organismos que se dedican a capturar las presas, a capturar los peces principalmente, otros a digerirlas, otros a reproducirse. Entonces son unos organismos muy peculiares.
La picadura de la carabela portuguesa, ¿realmente ella está intentando cazarnos, entre comillas, está defendiéndose, o es simplemente que el contacto por la química es urticante?
No, ella no está intentando hacernos nada, y lo que pasa es que utilizan esos tentáculos para cazar peces. Entonces ellas se extienden los tentáculos, y lo que hace en los tentáculos hay unas células que emiten unas, digamos, como unos microarpones, que cuando un pez entra en contacto con ellas se lo clavan y les inyectan el veneno, paralizan el pez y luego lo elevan hacia la parte superior donde está ese flotador que nosotros vemos y lo digieren y se lo comen. Entonces cuando nosotros tocamos una carabela portuguesa, lo que pasa es que nos lanzan esos arpones pensando que es una presa o un pez, y nos inyectan ese veneno, y eso es lo que causa el daño que nos provoca.
Te está escuchando también Matías Vallés y Noelia Ramírez.
Sí, yo pienso que el nombre carabela portuguesa es irresistible para infundir terror. Vamos, no se podía escribir con una denominación más.
Bueno, hace relación sobre todo a la forma en la que navegan. Porque
por supuesto, pero es hollywoodiense, ¿no? Carabela portuguesa.
Sí, sí, sí.
Y entonces, habéis hablado, comentaba Iñaki, más de 1.000, digamos, bañistas que han tenido que ser asistidos por una picadura. Pero claro, también supongo que se han bañado cientos de miles de personas en el Cantábrico. ¿Es disuasora? Es decir, ¿compensa el riesgo en una playa con carabelas donde se han detectado, es mejor no bañarse? ¿Cuál es la situación?
A ver, lo mejor es si lo que suele pasar sobre todo es que aparecen en episodios bastante drásticos. O sea, pasas de una situación en la que casi no hay ninguna carabela a se produce casi una invasión, porque ellas en el océano se agregan por las corrientes. Entonces, lo bueno que tiene es que se ven venir. Casi siempre, pues los socorristas o el personal de la playa las ve venir y hace el anuncio de que llegan, y entonces en ese caso sí que lo más prudente es alejarse lo más posible, porque aparte tú ves en el agua un flotador que puede tener unos 15-20 centímetros, como mucho, las más grandes que observamos, pero por debajo de ese flotador ellas tienen esos tentáculos que llegan a medir incluso 10 metros fácilmente. Entonces, a ti te da la sensación de que estás separado de ellas, pero realmente esos tentáculos pueden llegar a tocarte y hacerte bastante daño. Con lo cual, si vemos que la playa está cerrada o se observa un organismo, lo más prudente es alejarnos de ella, llamar a los servicios de socorristas, que ya tienen sus protocolos establecidos para cuando ocurren este tipo de situaciones.
Ángel, yo soy mediterránea, yo vivo aquí con este mar y recuerdo que hace un par de años sí que se avistaron unas cuantas en la costa de Tarragona, pero puedo estar tranquila, ¿no? Esto se va a quedar en el Cantábrico solo y es raro que llegue aquí, ¿no? Porque son de las más peligrosas, yo creo que hay, ¿no?
Sí, Ángel las está pastoreando para que no te lleguen a Barcelona, no te preocupes.
Sí, las tenemos amestradas.
Pero es raro que lleguen, ¿no? Eso es por la temperatura del agua, supongo, o por qué sucede esto.
A ver, realmente ellas tienen una navegación pasiva, como has dicho, son trasladadas por el viento y las corrientes. Uh-huh. Su zona, digamos, más natural son zonas centrales del Atlántico Norte, zonas tropicales y subtropicales. Por ejemplo, en Canarias, en Azores, ocurren todos los años. Uh-huh. Lo que sucede para llegar a nuestras costas es una serie de acontecimientos meteorológicos que hacen que... si en primavera soplan unos vientos del oeste, pues se vayan acercando a las costas europeas y luego, sobre todo, dependiendo de la situación del anticiclón de las Azores, hay años que parece que se genera una especie de corredor o ventana que hace que se introduzcan en el Golfo de Vizcaya. También algunas veces aparecen en la zona de Cádiz y por ahí, pero en este caso que los estamos viendo en el Golfo de Vizcaya, parece que es esa posición del anticiclón de las Azores que unos años permite que se introduzcan en el Golfo de Vizcaya y una vez que están ahí, pues ya depende de los vientos que sople cada día, pues puede acercar provocar que lleguen a nuestra costa.
¿Esos patrones de viento que han cambiado tienen algo que ver con el cambio climático o no necesariamente tiene ligazón?
Sí, a ver, es complicado siempre que hablamos del cambio climático atribuir los cambios que observamos, pero sí que, a ver, otra cosa importante es que las carabelas han sido registradas desde hace muchísimos años, desde hace décadas en el Cantábrico. Si vamos atrás en el tiempo, pues desde principios del siglo pasado hay registros de apariciones de estas carabelas. En el 2000 y en el 2010 también hubo bastantes apariciones, pero lo que sí pensamos que hace mucho tiempo no se ha registrado nunca que haya tantos años consecutivos en los que han aparecido tantas carabelas. Y sí que eso forma parte de unos cambios en los patrones de circulación a escala global. Y claro, todo está relacionado con el cambio climático. Luego, a mayores, el aumento de la temperatura del océano, pues sí que hace que en aguas más que tradicionalmente eran más frías, como las del Golfo de Vizcaya, y ahora tienen una temperatura un poco superior, pues al ser arrastradas ahí, pues sí que parece que son capaces de aguantar durante unos periodos más largos. Matías. Y otra cosa que no sabemos tampoco muy bien, perdona que te interrumpa, es si realmente. Una de las dudas que tenemos es si realmente son capaces de sobrevivir durante el invierno, incluso en el Golfo de Vizcaya. Es una de las hipótesis que se están llegando a plantear. Sí, dime.
No, ya me has tranquilizado con lo que en el Mediterráneo podemos bañarnos tranquilos, por lo menos en cuanto a
los sifónoforos. Tenéis otros muchos tipos de medusas.
Sí, sí, otras medusas. Y también bípedas, también hay ejemplares bípedos peligrosos. Sí, pero lo que te voy a preguntar, has incidido en la temperatura, eso yo creo que estamos quizá ignorando, pasando un poco por alto, que lo más grave que está ocurriendo ahora es el aumento de la temperatura marina, ¿no? Eso se nota también en el Cantábrico y ya es significativo, ya es peligroso.
Sí, claro, es un fenómeno a escala global y no estamos en ningún sitio libres de ello. Sí que es algo, una evidencia científica que desgraciadamente parece que sí que no hay ninguna duda de que es un fenómeno producido por el hombre, por la industrialización y por el efecto invernadero.
Bueno,
por lo cual sí que me temo que ahí no hay mucha duda.
Ángel López Urrutia, que es del Centro Oceanográfico de Gijón, especialista en este tipo de animalitos que no le puedo yo mencionar porque ya he hecho ridículo una vez, no lo voy a hacer dos veces. Por favor, cuando cuelgues no te eches una risa con tus compañeros que luego aquí me dan. Bueno, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por las explicaciones. Iremos a la playa con más cuidado en el Cantábrico, pero aún así nos quedamos más tranquilos, sabiendo un poquito más sobre la carabela portuguesa. Un abrazo y muchas gracias por haber estado en La Ventana.
Un saludo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.